Vamos a dar lectura al capítulo 3, del versículo 1.
Gracias.
Y al versículo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, que sea el Señor concediéndome gracia. Voy a tratar de que el Señor me ayude a poder terminar el tema. Es la mayor cantidad de páginas que tengo desde que Dios me ha permitido predicar aquí. No he querido dejar ciertos textos que me han parecido pertinentes que lo tengamos presente. Algunos los leeré de forma rápida y algunos sí me enfocaré para poderlos leer. Así que el Señor me conceda gracia para poder terminar en un tiempo prudencial para todos nosotros. Pero lo importante es que sea expuesta su palabra de manera clara. En ocasiones, cuando hemos viajado y vamos por la carretera, nos topamos con unos hermosos paisajes, como la caída del sol, vemos el volar sincronizado de las aves y nuestra expresión es ¡wow! ¡Qué hermosa creación! Lo cierto es que nos quedamos asombrados ante tan lindo espectáculo que nos revela y recuerda lo sabio, bondadoso y real que es Dios. Pero la realidad es que solo eso es una muestra de su gran amor, pero que crea una gran expectativa en sus hijos de cómo será cuando estemos con Él. Es ahí que el apóstol Juan, en estos tres versículos, hace un recordatorio a su audiencia del gran amor de Dios, el cual estaba maravillado el apóstol, y que había sido dado por Él, por el Padre, el mismo que los ponía en condición de hijos de Dios, y con la esperanza de una hermosa expectativa que como efecto los llevaría a una vida de santificación. Como tema de este sermón le he titulado el glorioso futuro que le espera al creyente. El glorioso futuro que le espera al creyente. El propósito de este mensaje, mis amados hermanos, es que podamos estar conscientes de nuestra condición como hijos de Dios, el cual nos tiene que llevar a vivir una vida piadosa mientras nuestro Señor regrese. Lo he estructurado de la siguiente manera, donde el versículo 1 nos vamos a enfocar en la realidad de ser hijos de Dios. En el versículo 2 vamos a ver la esperanza de los hijos de Dios. Y en el versículo 3, como último punto, vamos a ver la manera en que deben esperar los hijos de Dios. Con estos tres puntos, con estas tres clasificación, vamos a iniciar con el punto número 1 y vamos a ver la realidad de ser hijos de Dios. Y el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí Juan se dirige a la misma audiencia a la cual les venía diciendo por los versículos finales del capítulo 2, como vimos la semana pasada, a que permanezcan en Cristo, y a los cuales también les alentó a que tengan esa confianza y a que no se avergüencen. Pero en esta ocasión le está recordando la condición que tienen como tal, de hijos de Dios. El apóstol empieza con una orden: mirad. Realmente era algo que necesitaba su máximo interés, como debe de ser también en estos momentos para cada uno de nosotros. Requería que su audiencia fijara su atención. Algo deseaba el apóstol que contemple y admiren. Y ese mirad es la misma idea cuando Juan el Bautista le pidió a su audiencia, si se recuerdan, para que reconocieran al Cordero de Dios. Por ahí en Juan 1:29, cuando dice, he aquí, esa palabra que se usa, he aquí, es la misma que se usa en mirad, para llamar la atención, para mostrar el interés. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era una orden de igual manera, tenía que reconocer algo, pero ¿qué es lo que pedía el apóstol a su audiencia que contemplaran o que admiraran? Es el gran amor del Padre. Y el texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ese gran amor, mis hermanos, lo vemos desde el principio. Y cuando hablamos desde el principio, nos trasladamos a Génesis y podemos empezar diciendo que ese gran amor lo vemos en Génesis 3:15, cuando después de la desobediencia del hombre, nos habla una palabra de esperanza a nuestro Dios y nos promete un Salvador. Desde ahí nosotros podemos ver ese gran amor del cual estaba maravillado y asombrado el apóstol Juan, y del cual también nosotros hoy como hijos nos sentimos maravillados de ese gran amor de nuestro Dios. Realmente, ante la razón humana, esto es incomprensible. En nuestra mente finita, no llegamos a comprender cómo un Dios santo puede amar a pecadores como nosotros. No lo entendemos, y creo que no lo vamos a poder entender. Ese es el asombro que expresaba aquí el apóstol. Estaba impactado, estaba anonadado. Eso es lo que estaba transmitiendo a su audiencia. Mis hermanos, pero ¿cómo no estar asombrado si de lo vil y menospreciable nos eligió? Esto es de asombrarse, y así estaba Juan. Pero vemos que usa la palabra cuál, cuando dice mira cuál. Y esa palabra que se usa aquí en el original, cada vez que se la usa en la escritura, se la usa como una implicación de asombro, de admiración. Y esa misma implicación vemos cuando el Señor Jesús, si nos recordamos, reprendió a los vientos y al mar que los discípulos habían quedado asombrados ahí en Mateo 8:27, la misma palabra cuál, cuando él dice, ¿qué hombre es este? Ese qué es la misma implicación del cuál amor nos ha dado Dios. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es la misma implicación de lo que estaba en esta vez Juan mostrando su asombro. Y si nosotros vamos a Romanos, leamos Romanos 5, del versículo 6 al versículo 10. Vamos a ver cómo también el apóstol Pablo estaba asombrado de este amor de Dios. Leemos Romanos capítulo 5, del versículo 6 hasta el versículo 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Para que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ese era el mismo asombro que el apóstol Pablo estaba impresionado de este amor de Dios. Pero, ¿cuál es ese amor que nos ha dado el Padre? ¿Cuál es ese amor que el Padre nos ha dado? Del cual estaba maravillado Juan. Ese gran amor, mis hermanos, del cual estaba asombrado el apóstol, fue expresado en la cruz, dando a su Hijo. Y leemos, yo lo leo inmediatamente, algo muy conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran amor fue expresado en la cruz, dando a su Hijo. No fue cualquier hijo, entendemos eso, no fue cualquier hijo, fue el unigénito, era su amado, el que nunca lo desobedeció, santo y sin pecado, que nos fue dado en el precioso y perfecto sacrificio de Cristo. A ese verdadero amor le podemos llamar un amor sacrificial. Ese es el amor. Ese amor nos fue dado enviando a su Hijo para que ocupe nuestro lugar. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese amor nos fue dado enviando a su Hijo para que ocupe el lugar que tú y yo teníamos que pasar. Yo no sé usted, pero yo no entregaría a mi Hijo para calmar la ira de un vecino, un familiar, ni de nadie. Un predicador decía, lo que yo le diría a alguien que me pide mi hijo, vete al infierno. Yo no daría a mi hijo, yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo no daría a mi hijo para calmar la ira de un vecino, de un familiar, ni de nadie. Pero él sí lo hizo. Su hijo fue nuestra propiciación por nuestro pecado. Él satisfajo la ira de Dios, la que tú y yo merecíamos. Aquel que apaciguó la ira santa de Dios, así demostró su amor. Entonces, ¿cómo no sentirnos atónitos por ese gran amor que empezó desde antes de haber existido el mundo? Mis hermanos, en la eternidad empezó la salvación de sus elegidos. Es un misterio, sí, pero es una realidad. Leamos Efesios capítulo 1 del versículo 4 y leemos el versículo 5. Efesios capítulo 1 del versículo 4 al versículo 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ese gran amor otorgado por el Padre nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ese es el resultado de su gran amor, pero esto se dio en la eternidad. Nos predestinó antes de que todo fuera creado para ser adoptados como sus hijos. Así como mismo Pablo le dice a los Efesios, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En un momento, mi esposa me ha comunicado, mi amor, ¿qué te parece si adoptamos un niño? Y no se lo he expresado a ella, pero yo he pensado, adoptar un niño, wow, podemos adoptar un niño, pero no ha salido de tu vientre, y yo digo, me pongo a pensar en mí, puede tener algún problema, no sé, como no fue salido de tu vientre, algo genético, ¿cómo será el comportamiento de ese niño? ¿Cómo será su resultado? Pero déjame decirte que Dios adoptó a hijos con un factor y un problema en común, que era el pecado. Pero Él adoptó a sus hijos, pero lo hizo antes de que todo fuera creado. Ese es el amor del cual estaba impresionado el apóstol. Y que cada vez que desarrollaba el mensaje, también me impactaba. ¡Qué gran privilegio, mis hermanos! Que Dios nos llama a sus hijos. Esto es mayor y mejor que tener un gran título, una gran casa, una cuenta gordita en el banco, o cualquier rótulo que te pongan o te quieras poner. Es un acto de gracia, amor y perdón, que habiendo sido un rebelde y enemigo de Dios, hijos de ira, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora nos considere su hijo, herederos y coherederos suyos. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué gran privilegio que haber sido sus enemigos, ser un hijo de ira, hoy seamos llamados hijos de Dios, coherederos y herederos y coherederos suyos! Eso es un gran privilegio, mis hermanos. Ahora, es importante hacer unas preguntas. ¿Todos son hijos de Dios? ¿Todos tienen derecho de ser hijos de Dios? El texto dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cualquiera puede decir que todos podemos ser hijos de Dios. Cualquiera puede decir que cualquiera tiene derecho de ser hijos de Dios. ¿Cualquiera puede autonombrarse tal vez como hijo de Dios? La heréctica doctrina de la Iglesia Católica Romana enseña que todos son hijos de Dios y por lo tanto todos nos podemos considerar como hermanos. Pero por la Escritura sabemos que nuestros hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Por otro lado, pueden haber personas que se titulan hijos de Dios, pero sus frutos no reflejan realmente que son hijos de Dios. Y en esta carta es una evidencia de principio a fin, del primer capítulo al último capítulo, en el último versículo, puede alguien que dice ser hijo de Dios examinarse y ver si realmente es un hijo de Dios. Muchos se pueden nombrar hijos de Dios. Por consiguiente, tocaría examinarse a la luz de la Escritura. Lo que sí enseña la Biblia, mis amados hermanos, es que este derecho de ser hijo de Dios lo otorga el mismo Dios Padre. Él da la potestad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Así que no todos son hijos de Dios. Recordemos el versículo anterior al versículo 12 del capítulo 1 de Juan. Es muy interesante. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No todos eran hijos de Dios. Una observación ahí. Cuando leemos 1 Juan 1, 12, dice que Dios da esa potestad. Como le llaman en la teología, esa filiación. Esa potestad, ese derecho de ser hijo de Dios. Pero en el versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No todos son hijos de Dios. Vemos que ahí algunos lo rechazaron. El derecho de ser hijo de Dios no es adquirido por las buenas obras, como de manera errónea también lo afirma la Iglesia Católica Romana, ni tampoco dando o haciendo lo mejor de nuestra parte. No, el texto dice a los que le reciben y creen en su nombre. Esto es por fe, en poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Leamos Juan capítulo 1, versículo 13. Muy importante, interesante, cuando leemos Juan del capítulo 1, vemos en el 11 que algunos lo rechazaron, vemos en el 12 que te da la potestad de ser llamado un hijo de Dios, y vemos en el 13 algo interesante. Vamos a ver cómo fueron engendrados estos hijos, teniendo en cuenta lo que les dije hace un momento. No es por buenas obras. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Juan, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que no llegamos a ser hijos porque un día repetimos una oración o porque me hicieron pasar al frente guiándome a decir unas cuantas palabras con los ojos cerrados y al abrirnos ya era un hijo de Dios, como si fuera aquella ilusión óptica del conejo que salía dentro de un sombrero. Eso nos engañaban de niños. No, mis hermanos, es un acto de fe, no de hechicería, no es una brujería, es un acto de fe. Tampoco me hace hijo de Dios el hecho de haber crecido en un hogar con padres cristianos. La salvación no se transmite por medio del torrente sanguíneo, no es un ADN. Tampoco me convierte en su hijo por el hecho que siempre vengo a la iglesia o porque mi padre es pastor, como que me va a transferir el poder a mí. En fin, ningún hombre puede salvarse a sí mismo y ningún hombre puede salvar a otro hombre. Solo Jesucristo, Dios hombre. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie. Por lo tanto, es por la pura e infinita gracia de Dios. Es un don que solo Él puede conceder, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues, ¿dónde? Dios, no por obras, para que nadie, absolutamente nadie se gloríe, parafraseando la Escritura. Eso lo pueden ver en Efesios 2, del 8 al 9. Lo que sí es el hombre, es responsable a su obediencia. La responsabilidad del hombre es obedecer y responder al Evangelio de Jesucristo. Pero la soberanía absoluta sobre la salvación del hombre la tiene Dios y nadie más que Dios. El hombre obedece y responde al Evangelio. Es de ese amor dado por el Padre que nos concede ser hijos de Dios, del cual el apóstol se sentía impresionado. Es que, mis hermanos, esta es una realidad presente. Esto es lo que les recordaba Juan, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. En otras traducciones añaden a la parte que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Otras traducciones le ponen, Y eso somos, le añaden, y eso somos. Otros dicen, y lo somos también. Y en otras traducciones, y en efecto lo somos. Es decir, esto es una realidad actual. No solo te está recordando que eres un hijo de Dios, sino que te está diciendo, por medio del amor otorgado por el Padre, son llamados hijos de Dios. Y lo son, lo son. Recuerde que ya ha dado el apóstol Juan evidencia de quién ha nacido de nuevo. Aquel que dice que me ama tiene que guardar mi palabra. Y en el libro, en la misma carta, va a seguir dando evidencia de un nuevo nacimiento. Y lo somos, no solo le está recordando, y lo somos, es una realidad actual. Pero así como somos privilegiados de ser llamados hijos de Dios, hay un efecto a ese gran honor que tenemos como hijos, el cual es que seremos desconocidos ante el mundo, pasaremos como un incógnito entre ellos, como dice John MacArthur, somos unos extraterrestres para aquellos que no conocen a Dios. Y la explicación la da el mismo texto en el versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Nos debería de sorprender esta afirmación? ¿El rechazo del mundo nos debería llamar la atención o asombrarnos? Esto no debe de llevarnos al asombro, ya que el Señor Jesucristo ya fue aborrecido por el mundo. No somos de este mundo. Somos extraños, extranjeros, raros. Somos personas no gratas al mundo. Sus hijos no forman ya parte de este sistema. Ya fuimos rescatados de ese sistema. Hemos sido ya elegidos por Él. Si el mundo los odia, recuerda que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Preocúpate si ves que el mundo se identifica contigo. Interesante. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría. Preocúpate. Cuando el mundo le gusta estar contigo, no digo que no le prediques el evangelio, pero cuando el mundo te llama, cuando estás en una reunión, te invitan continuamente a eventos sociales sabiendo que tú ya eso no es para ti, o estás en el círculo de amigos y te llaman y dices, hey hermano Carlos, ven acá, escucha este chiste, doble sentido. ¿Por qué te llaman? Preocúpate. Dice que si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Lo estoy leyendo en la versión Traducción Viviente. Esto lo encontramos en Juan capítulo 15, del versículo 18 y el versículo 19. Ya fue aborrecido nuestro Señor. El mundo odia las cosas de Dios. Es por eso que el apóstol ya había advertido, se recuerdan que me tocó exponer, había advertido de no amar al mundo, ya que aquel que lo hace no tendría como efecto el amor del Padre. Por lo tanto, si el mundo no conoce, si el mundo no aprueba o reconoce al Padre, tampoco lo va a hacer con sus hijos. Si el mundo no reconoce a Dios, tampoco va a reconocer a sus hijos. Si el mundo aborrece a Dios, entonces por implicación va a aborrecer también a sus hijos. Seremos rechazados por aquel mundo incrédulo que se opone y odia a Dios. Y la razón es porque el mundo no conoce a Dios. Así que no somos moneditas de oro para que el mundo, no somos moneditas de oro para el mundo. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando venimos a Cristo, escuchemos, cuando venimos a Cristo, nuestras amistades, nuestros propios familiares con los que compartíamos los ideales del mundo y nos reíamos, ja, 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 jiji, de los chistes de doble sentido, ya muchos de ellos nos han rechazado. Aún nuestros propios familiares ya no se hacen presentes, brillan por su ausencia. Hermanos, brillan por su ausencia. Es porque hemos nacido de nuevo y se sorprende lo que nuestra nueva naturaleza nos insta a hacer, porque hemos nacido de nuevo por medio del amor que el Dios Padre nos ha entregado. Se asombran lo que nuestra nueva naturaleza otorgada por Dios nos insta a hacer. esa naturaleza que nos lleva cada día a parecernos más y más a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Leamos Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 3 y el versículo 4. Con respecto a lo que le dije, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Hermanos, suficiente, ya basta. Eso ya pasó, eso ya no es parte de mi nueva vida. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Sí, es cierto. Porque te dicen, te pueden decir, ay, que ahora eres santo. Sí, antes de que Cristo me salvara, ahí sí éramos personas agradables para el mundo. Todos nos buscaban, éramos los mejores amigos, éramos los mejores familiares. Hoy no, hoy vivimos para agradar a Dios, iglesia. Ya no somos ese imán donde el mundo era el metal y todos se apegaban a nosotros como imán. Ya no, nuestra nueva naturaleza los espantan. Y se me viene a mente cuando hay mosquito y comienzas y le tiras y prendes esa cosita que es que sale un olorcito, como un fuego, como un incienso. Se espantan. Así somos, mis hermanos. Nuestra nueva naturaleza va a espantar al mundo. Pero aún somos luz y sal en medio de él. Antes de nuestra salvación. Pero nuestra nueva naturaleza los espanta. Así que, mis hermanos, aquellos que son niños en la fe, a lo mejor estás experimentando eso. Han rechazado familiares, familiares que amas mucho. Amigos ya no comparte contigo, pero déjame decirte que hoy tú eres ese incienso como lo es para el mosquito. Tu naturaleza nueva, tu nuevo nacimiento va a espantar lo que no ama a Dios. Eso es de asombrarse. En sí, es un gran privilegio que se nos recuerde nuestra condición de ser hijos de Dios y de la cual podemos experimentar ya de su gran amor. Sin embargo, es un abreboca nomás que se nos da en comparación para lo glorioso que le espera a los hijos de Dios. Y es así como lo vamos a conectar con nuestro siguiente punto en el versículo 2. Van 6 de 14, si alcanzamos, vamos. Nos encontramos en nuestro segundo punto. Sí, es un privilegio que se nos recuerde la condición de ser hijo de Dios. Es un privilegio. Ya estamos experimentando. Ya estamos experimentando de ese gran amor. Pero es un abreboca lo que nos da el apóstol Juan. Realmente, para lo glorioso que le espera a los hijos de Dios, es un abreboca. Y el versículo 2, vamos a ver la esperanza del hijo de Dios, de los hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Algo de escatología. Falta mucho, en lo personal, que aprender, pero la Escritura es nuestra regla, y la Escritura, por medio de su Santo Espíritu, nos guía. Pero aquí vemos realmente la convicción con la que empieza Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya hemos visto esta realidad y de la forma en que lo llegamos a ser. Ya tenemos claro eso. La realidad es que nuestro estado actual, somos ya creyentes. Dice Juan, son ya creyentes. Pero aún estamos a la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aún estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo imperfecto y corruptible. Recordemos que ya en el capítulo 1, el mismo apóstol Juan nos dice que no estamos ajenos a pecar. Estamos aún en este cuerpo pecaminoso. Hay una expectativa al regreso del Señor, pero la realidad es que aún no estamos ajenos al pecado. Y esto se debe a que no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Es a esto que se lo conoce como la glorificación, que no es más que la eliminación final que Dios hace del pecado de la vida de los santos. La glorificación es la eliminación final que Dios hace del pecado de la vida de los santos. Esto lo fue extraído de la página de Good Question. Me pareció interesante y muy sencillo lo que es la glorificación, lo que se ha de manifestar. En cierta manera, Dios ya empezó su obra magistral en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, pero tan solo ha comenzado. No está consumada aún. Es como aquel pintor de grandes obras que empieza su pintura y que de a poco la va retocando con su pincel, mezclando los colores apropiados, va precisando cada detalle, pero esa obra ya la ve él terminada cuando está luciéndose en el gran salón de la exhibición de arte. Es ahí cuando él puede decir, he terminado mi obra maestra. Asimismo, el Señor empezó en nosotros la obra, salvando nuestras almas, nos va día a día santificando, perfeccionando, para llegar a la imagen de su Hijo, pero su obra termina cuando ya nuestro cuerpo sea glorificado. Es por eso que como creyente debe de haber ese deseo. Es más, es una marca de haber nacido de nuevo, tener ese deseo de ser librado de este cuerpo pecaminoso que día a día nos lleva a hacer lo que no queremos. Coraje da cuando hacemos lo que no queremos hacer, terminamos ofendiendo a nuestro Dios. Es que estamos aún en este cuerpo pecaminoso, nos sentimos incómodos y sin entender por qué terminamos de hacer lo que no queremos. Nuestra carne quiere pecar, pecar y pecar. Esa es la realidad, mis amados hermanos, que el pecado aún mora en nosotros y causa frustración y tristeza. Pero esto debe de llevarnos a la expresión continua del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y pueden leerlos en Romanos 7, pueden leer el versículo 15, el versículo 17, el versículo 18, el 19, el 20, el 24. En sí pueden leer casi todo el capítulo 7, y vamos a ver ahí la mortificación del pecado. Pero esa debe ser la realidad de un creyente que ha nacido de nuevo. Ese deseo, esa ansia de sentir, de ser librado de este cuerpo pecaminoso. Por lo tanto, aún no se ha puesto en evidencia lo que hemos de ser. Nuestro anhelo como hijos de Dios, nuestro anhelo como hijos de Dios debe ser esperar ser rescatado de este cuerpo. Gemir por aquel día de gloria que nos espera. Romanos 8, leamos del versículo 22 y el 23. Aún no se ha puesto en evidencia lo que hemos de ser, pero nuestro anhelo como hijos de Dios debe de ser esperar ser rescatado de este cuerpo, gemir por aquel día de gloria que nos espera. Y Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 22 y versículo 23, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es lo que ansiosamente anhela un creyente. No solo la redención del alma, sino la de nuestros cuerpos. Esta debe ser la actitud de un verdadero creyente que ha nacido de nuevo. La salvación no está completa solo con ser salvada del alma. Sabemos que Adán, mis hermanos, Adán fue creado del polvo de la tierra y sobre él se sopló aliento de vida. Esto implica que él es un ser viviente que tiene parte material y parte inmaterial, es decir, cuerpo y alma. No solo es el alma, Recordemos, y lo tengo más adelante, que los gnósticos enfatizaban que el cuerpo no importaba, lo externo no importaba, que lo que importaba era lo espiritual. Si tenemos ese contexto claro, sabemos por qué el apóstol Juan está diciendo esto. La redención también de nuestros cuerpos, porque van a ser glorificados. Es por eso, mis hermanos, que cuando alguien muere en Cristo, no está terminada la salvación, sino cuando su cuerpo sea resucitado. En cierto sentido, nuestra alma resucita primero cuando respondemos al Evangelio de Jesucristo y se nos concede el nuevo nacimiento por parte de Dios. Cuando Dios nos otorga ese nuevo nacimiento, eso espiritual por parte de Él, nacemos de nuevo y en cierto sentido ha resucitado porque éramos un cadáver, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recordemos que sin Él estábamos muertos en nuestros pecados, pero en el día final resucitarán los cuerpos, pero ya no ese cuerpo imperfecto, ya no ese cuerpo incorrupto, ese cuerpo corrupto, sino con otras cualidades. Con otras cualidades. Serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Lo corruptible se transformará en incorruptible. Y le voy a leer lo que dice nuestra confesión de fe bautista de 1689, el capítulo 31. Voy a dar lectura al párrafo 1 y al párrafo 3. Nos habla con respecto al estado del hombre después de su muerte y de la resurrección de los muertos. Dice, las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde está con Cristo, y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando su plena redención de sus cuerpos. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Entonces lo que dice Juan es que aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él regrese, seremos semejante a Él. Es decir, en el día de la resurrección se manifestará lo que somos. La salvación se completará y no lucharemos más con el pecado. Nuestro amor por Dios será perfecto ahora sí. Y aunque día a día sufrimos, porque es la realidad, sufrimos día a día a causa de nuestra debilidad por el pecado y por las aflicciones de este mundo, eso no se compara para lo que nos espera. Y Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y no tan solo nosotros estamos con esa expectativa de que nuestro cuerpo sea rescatado, sino que también leímos en el versículo 19 que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, versículo 19. Sabemos que ya somos hijos de Dios, pero el mundo ni nos reconoce ni nos aprecia. Recordemos que la razón es porque el mundo no conoce a Dios. Sin embargo, el mundo está esperando algo mejor. Esto será cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. El mundo lo verá otra vez a Dios tal como Él es. Pero ya no lo verán como un salvador aquellos que lo rechazaron, sino como un juez que hará juicio. Viene a juzgar a vivos y a muertos. Y un comentario dice, toda la creación está de puntillas para ver el maravilloso espectáculo de los hijos de Dios entrando en posesión de los que pertenecen. El mundo está con esa expectativa. Esto será cuando Él se manifieste. Ese término es cuando Él regrese. Entrando en posesión de los que pertenecen. Pero qué hermosa promesa que tenemos los creyentes. Qué hermosa. Si la leen ahí en su texto, dice, seremos semejantes a Él. Ahora, con esta afirmación del apóstol Juan, ¿tendremos entonces sus mismos atributos? Seremos Dios. Dice que seremos semejantes a Él. Seremos Dios. Eso quiso decir Juan a su audiencia original. Esa fue la intención del Espíritu Santo. Mis hermanos, heréticamente, la secta de los mormones afirman eso. Esta secta enseña que se puede llegar a ser Dios viviendo una vida justa e impecable aquí en la tierra. Ya que para ellos Jesús fue un hombre que llevó una vida justa y que se hizo Dios. En pocas palabras, para ellos Jesús era un ser creado. Es más, para ellos Jesús es un ser creado. Pero sabemos por la Escritura que Él es el principio y fin, y que siempre ha existido desde la eternidad como el Hijo eterno de Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Y podrán decir, ajá, ahí te cogí. Dice primogénito, fue un ser creado. Esta palabra en el original de primogénito, mis hermanos, significa el primero en rango, en honor. Es decir, no es un ser creado entre muchos, significa que es un ser preeminente. ¿Qué quiere decir preeminente? Que Él es un ser elevado y superior sobre toda la creación. Es un ser preeminente, primero en rango y en honor, no en creación. Porque sabemos que Él es el Alfa y Él es el Omega. En Él no hay, Él es un Dios eterno. Un día en un foro de una conferencia le preguntan a un maestro. Uno de la audiencia le dice, ¿quién creó a Dios? Y una respuesta fue muy sabia. Y una respuesta gramatical, no fue ni una respuesta teológica. Le dijo, primero para empezar, tu pregunta está hecha mal gramaticalmente. Porque Dios siempre ha existido. Entonces está mal hecha tu pregunta al preguntar, ¿quién creó a Dios? O sea, Dios no es un... Nadie creó a Dios. Dios eterno. Alfa y Omega, nuestro Señor. Alfa y Omega. Cuando Él regrese, conformará a cada creyente a su imagen. Es decir, en su naturaleza. En palabras más fáciles. Esto decir a su imagen, es decir, en su naturaleza. Les explico. Cuando un creyente se convierte en un hijo de Dios, participa de esa naturaleza divina, tomando posesión de la vida eterna. Tomando posesión de la vida eterna. En cierto sentido, compartimos su inmortalidad. Pero no en el sentido de que seamos autoexistentes y que nosotros no tuvimos principio. Nosotros tuvimos principio y tenemos fin. Nuestro Señor no. Nosotros somos seres creados. Tenemos principio y fin. Dios no. Así que esta vida eterna es parte de una promesa por parte de Dios y es el resultado de la salvación otorgada por nuestro Dios. Nosotros somos partícipes de esa naturaleza y vida. Somos inmortales en cierto punto, pero no como seres que no fuimos creados. Somos seres creados. Compartimos esa inmortalidad porque Dios nos concede la vida eterna. Leamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. El resultado de la salvación es eso, la vida eterna. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 3 y 4 voy a leer. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, subrayen esto, preciosas y grandísimas promesas. Ahí está la promesa de la vida eterna. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces seremos semejante a Él en el sentido que transformará nuestro frágil cuerpo en un glorioso como el suyo, sin pecado. Filipenses 3, del 20 al 21, yo se los leo. Filipenses 3, 20, 21. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. semejantes a Él en el sentido que transformará este cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Esta es una preciosa promesa que tenemos. Esta debe ser nuestra mayor motivación, mis hermanos. Nuestra mayor motivación que tengamos como creyente es la que seremos transformados un día como nuestro Señor y Salvador. Y los que un día se burlaron de nosotros, de nuestra fe, los que nos tildaban de ridículo, aquel mundo que nos despreciaba, cuando Cristo venga, ahí el mundo se dará cuenta quiénes realmente eran los hijos de Dios. Así que nuestra motivación es la segunda venida del Señor. Un día se acabará el sufrimiento, mis hermanos. Un día dejarás de llorar. Un día dejará de existir el dolor. Esa es nuestra motivación, porque nuestro Señor regresará por segunda vez. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Leámoslos todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No os sorprendáis. No os sorprendáis, iglesia. La motivación de nuestra vida cristiana ante los padecimientos, ante la prueba, es la segunda venida de nuestro Señor. Y creemos porque es una promesa de Dios. Por eso lo creemos, porque la Escritura, inspirada por Dios, lo afirma. No tengamos miedo a ese gran día, porque será de gozo. Pero el inconverso es el que tiene que estar temblando, es el que tiene que estar aterrado por ese día, ya que la ira de Dios está puesta sobre él. El impío, dice el salmista en la Escritura. Mas sus hijos verán su gloria. Esa fue la petición del Hijo al Padre en Juan 17, versículo 24. Esa fue la petición de su Hijo al Padre. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa fue la petición del Hijo al Padre, de que podamos ver su gloria. Como creyentes, no vemos aún esa representación perfecta de su gloria. Pero nosotros reflejamos la grandeza del Señor a través del cambio, de la transformación, de la santificación progresiva que el Señor va haciendo en cada uno de sus elegidos. Progresivamente reflejamos esa grandeza del Señor al ser transformado. Como vimos anteriormente, el mundo se asombra que ahora tú haces otras cosas, lo que no hacías. Te vas transformando cada vez para parecernos más a Él. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. No como enseña la iglesia de la prosperidad, no como enseña una falsa enseñanza que naciste para ganar y que eres un campeón y por lo tanto vas de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Ese triunfo no se refiere. Se refiere que el Señor va transformando a sus hijos de una manera progresiva hasta llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, apareceremos con Él en gloria. Él vendrá por su santo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando Cristo venga, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seráis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Pero mis hermanos, una vez más, ¿dónde empezó esta glorificación? Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Qué interesante. ¿Dónde empieza la glorificación? en la eternidad empezó. Esa es la seguridad de que esto sucederá. Romanos 8:30. Y a lo que predestinó, a estos también llamó. Y a lo que llamó, a estos también justificó. Y a lo que justificó, a estos también glorificó. Así que, mis amados hermanos, no solo te predestinó, no solo te llamó, no solo te justificó, sino que también te glorificó. Así que aquí, en ese glorificó, el verbo que se está usando es un tiempo verbal del pasado para un acontecimiento del futuro. Glorificó. Hay cierta incertidumbre en lo que se refiere de cuándo será ese grandioso día, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor, ya que solo Dios lo sabe. Esto sucedió en eternidad. Es decir, mis hermanos, nos encontramos en un estado expectante de que estamos y no estamos. Estamos y no estamos. ¿Qué les quiero decir con eso? Estamos hoy gozando de la salvación del Señor, de sus bendiciones, somos ya sus hijos, es una realidad, pero aún falta la glorificación, pero ya fue hecha en la eternidad. Somos y no somos, parece algo contradictorio, pero realmente no, son dos verdades absolutas. En la eternidad hemos sido justificados y hemos sido también glorificados, y solo esperamos aquel día glorioso. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Esto es como cuando la mujer lleva en su vientre un bebé. Ya se siente una madre. Comienza a acariciar su barriguita. Comienza a hablarle. Piensa ya en un nombre. Pero a la vez no lo es. Aún no lo tiene arrullando en sus brazos, ya que debe esperar los 9 meses o menos para su deslumbramiento. Se siente madre, pero aún no lo es. Pero sabe que llegará ese día especial, que lo tendrá en sus brazos, escuchará su llanto, y es ahí que el tiempo esperado llega a su fin, el cual podrá decir: ya soy una madre. Es así con nosotros. Sabemos que somos hijos de Dios, tenemos comunión con Él, experimentamos eso, pero aún no llega ese día glorioso en que seremos transformados. Pero llegará el fin de la espera, mis hermanos, en que nuestro Salvador regrese y podamos decir: he sido librado de toda corrupción, heme aquí, Señor. La diferencia, que tal vez no llegue el tiempo de gestación y no nazca ese niño. A diferencia que nuestro Padre, a lo que justificó, ya lo glorificó. Y no hay un obstáculo para que eso suceda, porque no glorificó a los no creyentes, glorificó a sus hijos, a los creyentes. Hemos visto la realidad de ser hijo de Dios. Ya me faltan 5 páginas. La esperanza de los hijos de Dios, y en esto ya hemos visto la realidad de los hijos de ser hijos de Dios, la esperanza de los hijos de Dios, y en este tercer y último punto veremos, en el versículo 3, la manera en que deben esperar los hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí el apóstol termina esta idea diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, la de ser semejantes a Cristo en su regreso y de que seamos glorificados. Esta es nuestra esperanza como creyente y la debemos de anhelar con ansia. Dios mismo nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva que es la vida eterna, desde el momento en que tuvo compasión por cada uno de nosotros y nos dio salvación. Ahora vivimos con una gran expectación de aquel día. Ese es nuestro optimismo. Nuestra confianza que se cumplirá a la perfección cuando Él regrese, la de ser semejantes a Él. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pero mientras eso suceda, ¿nos quedamos en la hamaca de nuestro balcón? ¿Qué haremos? ¿Cómo enfrentamos esa realidad que en sí ya es una promesa por parte de Dios? ¿Cómo se prepara el creyente para ese futuro glorioso? Sería un error vivir como que si Dios nunca regresaría y así vivir una vida sin temor a Él, desenfrenada, como si no tendríamos que rendirle cuenta a Él. o pensar de que como ella regresa, y me pasó esto hace mucho años cuando recién empecé, no sé si realmente ahí empecé, pero el Señor ha tenido compasión de mí. Pero porque Él ya va a regresar, entonces no tenemos que prepararnos, no tenemos que trabajar. Si ya el Señor va a regresar, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué me voy a casar? O peor aún, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a una iglesia? Esto es fastidioso. Si ya voy a estar en el cielo con mis hermanos y me congregaré con ellos. Esto sería un error, mis hermanos. Esto sería un error. Y también es claro y dejar pertinente, es pertinente, perdón, dejar claro que ese día, no lo sabes tú, no lo sé yo y no lo sabe nadie, solo nuestro Dios Padre. No, es pertinente dejar claro esto. Eso no lo sabe nadie. Como en cierta ocasión, por falta de tiempo no les iba a decir las cuantas veces estos heréticos como los mormones, los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, que son campeón mundial porque han predestinado como más de 5 veces y ahora está para el 2034, si no me equivoco. O sea, han fallado en todo, no la tienen, están peor que Maldonado. Pero realmente nadie sabe ese día, nadie lo sabe. Pero Juan no solo no ha dicho que un día sucederá aquel día glorioso, no solo no dijo que un día sucederá ese día glorioso para el creyente, sino que también el Espíritu Santo procuró dejarnos revelado, eso sí nos dejó revelado, no cuándo, pero sí nos dejó revelado cómo tenemos que esperar. Y el texto dice, se purifica a sí mismo. Este es un tiempo, un presente indicativo. Quiere decir una acción continua, que lo leo hoy y lo leo mañana, es continuo, así que no se trata de que hoy busco la santidad y mañana no. Hoy decido congregarme y luego ya no, me miraron mal. Hoy me levanté con ganas de discipulado, el próximo domingo no, me quedo mejor desayunando en mi casa. Hoy no me llamó la atención de leer su palabra y después hoy me llamó la atención de leer su palabra y después unos días soy un perezoso. No, mis amados, esto no es una cuestión de tener ganas o de sentir algo por buscar la santidad. No se trata de sentir, esto es misticismo. Esto debe ser constante, continuo. Esta esperanza de estar ansioso del regreso debe de llevarnos y motivar a llevar una vida apartada de la mundanalidad, de todo placer pecaminoso, de todo deseo al mundo. Eso es nuestra motivación. Esto no es de un ratito nomás. Esto no es porque hoy me llegó la palabra del Señor, pero después sigo igual. Se purifica a sí mismo, continuo, progresivo. Esa es nuestra motivación, alejarnos de toda mundanalidad, de todo placer pecaminoso, de todo deseo al mundo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador de Jesucristo. Tito capítulo 2, del versículo 11 al versículo 13. ¿Cómo esperamos? Sobria, justa y piadosamente. Si profesamos decir creyentes, debemos de vivir como Jesús vivió. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Esta actitud de santificación continua la demostramos permaneciendo en Él, en su palabra, no en tu consejo, sino en su palabra, en su revelación. Juan mismo lo afirmó, y ahora, hijito, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Cuidado, ese día no dicen apartado de mí, nunca te os conocí. Esa es la manera que un creyente demuestra que está esperando ese anhelado regreso, de estar apartado de la mundanalidad. La condición de ser hijo de Dios nos crea esa gran expectativa, así como aquella mujer embarazada con expectativa de ver ese niño en sus brazos. Si realmente hemos resucitado con Cristo, debemos de dedicar nuestra vida entera a hacer lo que le agrada a Dios. estar buscando las cosas que nos santifica, lo celestial. Colosense capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Y aquí voy a pararme un ratito. Colosense 3, del capítulo 3, del versículo 1 al 5. Se los leo. Sí, pues, habiendo resucitado con Cristo, ¿qué hay que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿dónde fijamos nuestra mirada, iglesia? Ponéis la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. ¿Cuál es la razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué sucederá cuando Él regrese? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y hasta tanto, ¿qué hacemos? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. He tomado más agua cuando va a hacer calor. He hablado mucho. Y todo esto, lo hemos visto, hace morir. Entonces, ¿esto lo hacemos un día? ¿Dos días? ¿Tres días? Esto es continuo. Mientras Cristo venga, tenemos que mortificar nuestro pecado. Pero si no formamos parte de una iglesia, ¿cómo podemos ser santificados y mortificar el pecado si no usamos los medios de gracia que el Señor nos ha dejado? Mientras Cristo venga, tenemos que mortificar nuestro pecado. Es indispensable, mis hermanos, la pureza. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Esto debe ser la meta. Esto nos ayuda a combatir el pecado y esforzarnos día a día para parecer cada día más a nuestro Señor. Con este texto que te dice que sin santidad nadie verá el rostro del Señor, nadie lo podrá ver. Esto debe de ser una motivación para combatir día a día el pecado. Esforzarnos día a día para parecernos cada día más a Él. Por lo tanto, mantengámonos limpios, puro de todo lo que pueda contaminarnos, vivamos consagrado a Él. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Limpiarnos no tan solo de espíritu, sino de cuerpo también. Y una vez más, estos gnósticos enseñaban que solo el espíritu era bueno y que la materia, o sea, el cuerpo, era malo. Por lo tanto, no les importaban cómo vivieran externamente. Eso es algo erróneo, ya que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y ya terminando, dice Juan, que la motivación de santificarnos es por lo que Él es. Y dice que Él es puro. Esto es nuestro combustible, lo que nos mueve, su pureza, su santidad. Recordemos que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Andemos entonces como esa luz. Y en el versículo 5 y en el versículo 7 nos dice el mismo apóstol que en Él no hay pecado y que Él es justo. Así que tenemos un Dios justo y sin pecado. Debemos de imitar aquello. Ese será siempre y debe de ser siempre el anhelo del creyente. Y ese era el anhelo, mis hermanos, del apóstol Pablo. Leamos Filipenses capítulo 3. Ya estoy terminando, mis amados. Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14. Mira el deseo de Pablo. Vimos en Romanos, él estaba asombrado. Pero mire el deseo de Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, no podemos decir que somos creyentes, no podemos decir que somos justificados si nuestra vida no da una evidencia de santidad. Ya que la misma gracia que te justificó a ti y que justificó a su pueblo, esa misma gracia santifica a su pueblo. No puede haber justificación si no hay la santificación, porque Él te justificó y te santificó antes de la fundación del mundo. Así es como hemos visto que el incomprensible amor de Dios, que aún no alcanzamos a comprender, nos ha hecho sus hijos. Y esa realidad de serlo nos lleva a tener la expectante esperanza que seremos semejante a Él, siendo esa la motivación para vivir una vida entregada a Él. Y concluyo con estos puntos. La segunda venida del Señor a cada uno de los que profesamos ser creyente nos debe de llevar a vivir una vida en santidad, ya que la pureza de Dios nos demanda lo mismo. Aquel día estaremos frente a Él. Así que puedas que un día hayas hecho una oración o repetido algo para ser un hijo de Dios y hayas creído que eso fue suficiente para ser parte de la familia de Dios y que no tengas que hacer nada más. Pero la Escritura sí nos dice algo que hacer y es vivir una vida en continua santidad. Por lo tanto, te invito a que examines tu fe. Porque si no estás viviendo en santidad y conforme a su palabra, que son marcas de un verdadero nacimiento, déjame decirte que nunca has sido cristiano. Arrepiéntete y ven a Cristo. Del mismo modo, amigo, que estás sin Cristo, todos somos creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. No tenemos el derecho de ponernos este rótulo como tal. El único que da el derecho de formar parte de su familia es Él. Mas todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, estos pueden llamarse hijos de Dios. Así que ven en arrepentimiento y fe, porque el día que Cristo venga, ya no habrá marcha atrás, amigo. Ya no habrá marcha atrás. Será un día terrible y horrendo para ti. Será un juicio sin compasión para ti. Y termino. Para el creyente e inconverso, Cristo va a venir por segunda vez. Y esta es una promesa. Y así será. Dios le bendiga a mis hermanos.